Es la 1:06 y después de informarnos con todas las noticias de España y del mundo, nos toca ahora hacer parada en lo que es la información local y provincial. Esos asuntillos, noticias que nos interesan a todos, están cerca de nosotros y nos influyen de cierta manera seguramente, y que nos da cuenta ya ahora mismo Silvia Vieito.
Pues sí, nos influyen y nos afectan y bastante. Una última hora que nos llega desde Cuntis, y es que en la concentración motera que está convocada para los próximos días, el concello de Cuntis ha exigido que se retire el espectáculo de striptease que estaba relacionado con esa concentración motera. Una concentración que sí apoya el concello, pero que en ningún momento va a dar su visto bueno a un espectáculo sexista, como sería mantener un striptease en un evento relacionado con el ayuntamiento. Así que desde aquí ya alabamos esa decisión del alcalde de Cuntis, Manuel Campos, de pedir que se retire inmediatamente el espectáculo de striptease de una concentración motera en Cuntis.
¿En qué tiempos estamos? Vamos, me parece estupendo.
Es a la orden del día, pero una administración no puede permitir cosas así.
Buen gesto del alcalde de Cuntis. Y ahora nos vamos a una parte más amable y más deliciosa. Nos vamos a la cocina, Silvia.
Tenemos ya los ingredientes listos para empezar a cocinar.
Un buen menú.
Me enamoras con todo. Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa. Café Quijano, compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonio Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tatá
y Concello de Vila García de Arousa.
La 1:09, tenemos hambre ya a estas horas, y mientras Silvia Vieito se pone con los fogones, yo te voy a contar lo que nos tiene preparado mientras tanto. ¿Te apetece una ensalada? Bueno, igual hace un poco de frío, pero si te digo que es templada, ensalada de lentejas. ¿Qué necesitamos? Apunta. Lentejas, 2 hojas de laurel, 1 rama de apio, 2 tomates, 2 latas de atún, 2 huevos duros, unos taquitos de pechuga de pavo, 1 lata de maíz dulce, sal, vinagre de Módena y aceite de oliva. Y muy fácil, esto es facilísimo. Cocemos las lentejas, mejor dejarlas en remojo el día anterior para que se ablanden. Las cocemos con unas hojas de laurel, con la sal, y las reservamos. En una ensaladera ponemos lentejas, tomates pelados, y en taquitos ponemos el maíz, el apio, la pechuga de pavo y echamos sal, vinagre y aceite. Lo metemos en la nevera y poco antes de servirlo le agregamos el atún sin el aceite y los huevos duros en trocitos pequeñitos. Envolvemos y servimos. Esta es otra manera de comer lentejas en verano sin pasar calor, o ahora en primavera también, por ejemplo. Ya sabéis la importancia de comer legumbres en nuestra dieta, por eso no debemos dejar de hacerlo. No hay excusas, es una forma sencilla y muy rica de prepararlas. Yo he hecho el primer plato, Silvia, me libro ya de fregar hoy.
Este es sencillísimo, la ensalada de lentejas. Vamos ya con la preparación para el conejo encebollado con patatas.
Obvio, necesitamos un conejo que ya veo por aquí, un conejo troceado, 3 cebollas, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 vaso de vino blanco, sal, pimienta negra molida, harina, aceite de oliva y, obvio, patatas también.
Pues necesitamos una cazuela o una sartén un poco honda. En ella ponemos a freír el conejo salpimentado y también en harina. Por otro lado, pelamos y cortamos los dientes de ajo en trozos pequeños. Pelamos también y cortamos las cebollas en juliana. Las añadimos a la pota a fuego suave con las hojas de laurel ya. Y cuando estén casi hechas, le añadimos el conejo, removemos unos minutos y le echamos el vino blanco. Una vez que ya se evapore, lo cubrimos con agua y lo dejamos cocer a fuego lento hasta que el conejo ya esté tierno. Aparte, pelamos, lavamos y cortamos las patatas en tacos, no muy grandes, y las freímos. Cuando al conejo le quede poco, le añadimos las patatas. Las cocemos unos minutos y dejamos reposar con el fuego apagado.
Bueno, pues receta exquisita. Recordamos, conejo cebollado con patatas y de postre, que me traes.
Hojaldre de chocolate.
Ah, pues lo que está aquí separado creo que es para esto, ¿no? Un paquete de hojaldre, una tableta de chocolate con leche, huevo batido, azúcar y lacasitos.
Sí, lacasitos para decorar o también frutos secos, se puede optar por ellos. Lo primero, precalentar el horno a 180 grados. Preparamos el hojaldre en láminas, lo estiramos un poco y lo rellenamos del dulce que más nos guste, por ejemplo, ese chocolate que hemos escogido de chocolate de leche. Pincelamos el hojaldre con huevo batido. Espolvoreamos un poco de azúcar y le incrustamos esos lacasitos que tenemos, también esa opción de ponerle frutos secos, 20 minutos de cocción y listo.
Bueno, una delicia para los más golosos. Tenemos hecho nuestro menú con ensalada de lentejas, tenemos en segundo conejo encebollado con patatas
y de postre lo que te gusta, el chocolate, hojaldre de chocolate.
A comer.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Conocíamos el dato del déficit.
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
No, un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa.
Se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que haber gastado.
COPE. Estar informado.
Los platos para un lado y abrimos nuestra página política con Jacobo Moreira, presidente del PP local en Pontevedra. Buenos días.
Muy buenos días.
Señor Moreira, empezamos por el principio de la semana, por el pleno del lunes, ¿no? Varapalo que le dio la oposición a Miguel Ancho Fernández Lores, ese rechazo a la modificación del presupuesto que incluía el plan de compostaje, un plan que rechazaron todos los grupos políticos, pero que este lunes contó con el apoyo de Ciudadanos cuando el BNG lo volvió a presentar ya sin esa partida del plan de compostaje. Una vez que lo quitaron, Ciudadanos lo aprobó. ¿Por qué no siguió los pasos el resto de partidos?
Bueno, porque en primer lugar el presupuesto es una cuestión que tiene que cumplir el gobierno. El gobierno hizo un presupuesto en el mes de diciembre. Hay que decir que fue el presupuesto que le dio la gana, porque lo aprobó aprovechándose de que faltaba un concejal del PP porque estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Esto ya dice mucho, ¿no?, de cómo es el alcalde de Pontevedra aprovecharse de esta circunstancia, pero en cualquier caso aprobaron un presupuesto que tres meses después vemos que no son capaces de cumplir y plantean una modificación de presupuesto. A partir de aquí, el Partido Popular lo que dice es que, bueno, ese presupuesto, esa modificación contempla partidas para comprar terrenos para los composteros, etcétera, etcétera. Con los composteros no estamos de acuerdo, con lo de los terrenos sí, pero le decimos que antes que salir a comprar terrenos hay que pagar las deudas y bajar impuestos. Esta fue la condición que le pusimos. Le dijimos que si se comprometían a iniciar la modificación de las ordenanzas para bajar la viñeta municipal, que es una demanda de prácticamente todos los vecinos de Pontevedra, y se comprometían a devolver lo que nosotros llamamos el timo del alcantarillado, que ha sido consistido en cobrar el enganche alcantarillado a personas en el rural que no tienen alcantarillado y cobrar en los cuatro últimos años como si lo hubieran tenido, dijimos que si cumplían esas dos premisas, esos dos compromisos, estábamos dispuestos a apoyarlo. Como no lo cumplieron, pues tuvieron que buscar a alguien que les pudiera avalar y garantizar y dar un salvoconducto para aprobar la modificación presupuestaria. Y aquí, una vez más, quien ha salvado al gobierno de Lores ha sido Ciudadanos, y esto es lo que tendrán que ver las personas que en su momento le dieron su confianza a Ciudadanos porque comprometía digamos una nueva política de acabar con los viejos tics y cambiar la política municipal. Pues estos mismos votos han ido a una fuerza política, a Ciudadanos, que lo ha utilizado para salvarle para darle un salvoconducto al gobierno local de Pontevedra. Es decir, si el gobierno local de Pontevedra sigue hoy en día adelante gestionando, pues en gran parte es gracias al apoyo que está recibiendo Ciudadanos. Hay una alianza clara que no se quiere reconocer, Y desde el Partido Popular decimos que estamos aquí para defender los intereses de los vecinos y no vamos a ser aliados en ningún momento de un gobierno que está comprometiendo una política que consiste en subir impuestos, en timar a los vecinos, y nosotros estamos con los vecinos, no estamos con Lores.
Nuevas obras de peatonalización en Pontevedra, las principales calles también del centro de la ciudad que van a tener una modificación, algo que va a afectar a los vecinos. Ayer se reunían el concelleiro, en este caso del BNG, con ellos, Luis Bará. Hoy lo van a hacer ustedes.
¿Qué se le puede contar a los vecinos que no saben sobre estas obras, unas nuevas de peatonalización, fundamentalmente en Cruz Gallástegui y Castelao, que también va a afectar aquí a Joaquín Costa? El gobierno inicia ahora las reuniones, pero con el plan ya cerrado.
Exactamente, es la política habitual del BNG y nosotros lo que vamos a hacer, a diferencia de lo que hizo el gobierno, nosotros no vamos a hacer una reunión a puerta cerrada con tres invitados que nosotros elegimos, no. La nuestra va a ser una reunión abierta a todo el mundo, a vecinos, a comerciantes afectados y a no afectados, a cualquier persona que quiera interesarse y dar su opinión, ahí los vamos a recibir hoy a las 8:30 en el Hotel Rías Bajas. Ayer estuve recorriendo numerosos comercios, hablando con los comerciantes, y lo que más me llamó la atención es que hay una absoluta falta de información. Muchos de ellos habían oído hablar de un cambio en el tráfico, no saben en qué consiste, otros ni siquiera habían oído hablar del tema, y a mí me parece suficientemente grave como para denunciarlo y decir al gobierno que antes de acometer una obra hay que plantearla con los vecinos. Y ya sé que a veces quieren escuchar a los vecinos pero no los van a hacer caso, pero en este caso ni los están escuchando. Nosotros vamos a escuchar a los vecinos, queremos tener saber, palpar cuál es la sensación generalizada de la zona, si están a favor o en contra de estos cambios. Nosotros no estamos condicionando en ningún momento, y quiero decirlo bien alto y claro, que no estamos en contra de los cambios, pero sí que queremos que los vecinos opinen, den su versión, sus mejoras, y a partir de aquí nosotros proponer, si es necesario, pues una alternativa para mejorar lo que se quiere hacer, siempre para mejorar. Nosotros estamos en plan constructivo, no somos del no por el no, sino que queremos saber qué piensan los vecinos y a partir de ahí mejorar la propuesta. Pero si no hay información, los vecinos no pueden opinar.
Una confusión de los vecinos en este caso y también confusión en el gobierno provincial a raíz de un capítulo del pleno de este lunes.
Sí, porque después de ese voto a favor de Ciudadanos y de la abstención del PSOE, un tema tan importante como esa modificación de crédito de nada más y nada menos que 1,4 millones de euros, las críticas constantes del Partido Socialista a nivel local pues le van haciendo daño al gobierno del BNG con sus ex socios de gobierno. Tino Fernández insistía en preguntar por qué se añadían ahora los composteros si en diciembre, cuando se aprobaron los presupuestos, el gobierno ya debía saber cuáles eran sus planes sobre compostaje, también sobre esa compra de terrenos, eran cosas que el gobierno ya debía tener pensadas con antelación. Esas críticas, ¿cómo las gestiona el BNG, según vosotros?
Bueno, yo creo que están haciendo mucha mella en la relación en el gobierno de la Diputación de Pontevedra, que últimamente es la Diputación contra Pontevedra. Y se está notando, la visita de ayer de Bel Caballero hay que enmarcarla en ese ámbito. Ayer no vinieron a hablar ni de un campeonato autonómico a dos años vista, ni de abaratar el peaje de la autopista, que ya es más barato que cuando gobernaba el gobierno del señor Caballero.
¿Viene a limar asperezas a Bel Caballero?
No, yo creo que venían a hablar precisamente de los problemas que le está suscitando en la Diputación Provincial la postura del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pontevedra, que hay que reconocer, y aquí tengo con todas las diferencias que nos separan, que por lo menos Tino Fernández está siendo coherente. No ha hecho como sus antecesores, que cogieron los votos del PSOE y se los entregaron al BNG para gobernar. Y yo creo que ahí yo hay que lo veo acertado, ¿no? Que el PSOE ahora actualmente a nivel local no se ha entregado los brazos al señor Lores, sino que está haciendo oposición, que creo que es lo que le han encargado los vecinos de Pontevedra y con sus votos. Por lo tanto, esto está generando roces e incomodidad en la Diputación, y a Lores lo que le preocupa es el sillón del señor Mosquera en la Diputación, si puede correr peligro. Y la visita de Bel Caballero, sin duda alguna, fue para hablar de este tema y para pedirle cuentas al señor Lores y dar explicaciones, ¿no?
Uh-huh. Uno de sus compañeros de partido, en este caso Ángel Moldes, tiene una teoría sobre un hecho que ocurrió el pasado lunes después de ese pleno, que tiene que ver con una llamada entre Lores y Carmela Silva. Vamos a escucharlo, si usted le parece.
Uh-huh. Sabemos todos que o proxecto estrela do BNG é o tema do compost, os composteiros. Sabíamos que esa modificación de crédito era para o que era. E tamén sabemos que outro día, non aprobar esa modificación de crédito, hubo unha chamada a esta casa, o teléfono vermelho, como chamamos nós, e que o pacto non está tan ben en diputación como se parece. E o que máis? Cada día o BNG está exixindo máis, e como non o Partido Socialista non comulgue co que impón Lores, pois eu creo que isto igual non chega ao final da legislatura nesta casa.
¿Usted cree en la asistencia de esta llamada? Que Lores ha cogido el teléfono y le ha dicho, oye, hay que quitar a Tino del medio porque no se entorpece los planes.
Bueno, esas conversaciones se han producido. Insisto, la visita de ayer de Abel Caballero se habló de ese tema. No lo puedo certificar, pero estoy convencido que se habló de ese tema porque nunca hasta ahora el alcalde de Vigo, ya lleva varios años gobernando, vino a Pontevedra y ha venido precisamente a hablar de este tema, porque lo que les preocupa al Partido Socialista del BNG es seguir en la Diputación, y el Partido Socialista en Pontevedra pues está siendo incómodo no solo para el BNG, sino para el Partido Socialista en la Diputación. Eso está originando fricciones y eso está haciendo que haya muchos roces, muchas llamadas entre el señor Lores y el Partido Socialista y entre Abel Caballero sobre esta cuestión.
Puede parecer que es un ataque del Partido Popular a esos dos partidos de izquierdas, pero ya en las Navidades el propio vicepresidente, el nacionalista César Mosquera, reconocía que si alguien pone en peligro el pacto en la Diputación era Tino Fernández. No es algo que se esté inventando ahora.
Efectivamente. Hubo unas declaraciones, señor Mosquera, amenazando, ¿no? Diciendo que si el PSOE a nivel local seguía poniendo palos en las ruedas, que podía tener consecuencias. Bueno, pues esto es, no es que sea un tema nuevo ahora, sino que ese problema sigue desde entonces, sigue latente, y al final vemos que estos señores harán todo lo que sea necesario por mantenerse en la Diputación, y si tienen que cortarle la cabeza al portavoz del Partido Socialista en Pontevedra, que no tengan la menor duda, se la van a cortar, porque lo que les interesa no es Pontevedra, sino que les interesa al señor Caballero y a su delegada estar en la Diputación de Pontevedra. Y el señor Mosquera también, evidentemente.
Ahora va a haber, precisamente en unas semanas, meses, votaciones en la propia ejecutiva local del PSOE. Veremos a ver si los afiliados en Pontevedra deciden apostar también por Tino Fernández.
Uh-huh. Bueno, a ver.
¿Cómo ve el futuro del PSOE local aquí?
No lo sé, no, yo ahí no me voy a meter en esas cuestiones. Pero lo que sí quiero poner de relieve es que me parece que por primera vez en este sentido el Partido Socialista de Pontevedra está siendo coherente, y esto genera incomodidades. Lo que tengan que decir los afiliados del Partido Socialista, ya ahí no me voy a meter. No me meto en las elecciones internas de otros partidos.
Uh-huh. Vamos a hablar de otro tema, como son las cofradías de mariscadoras, que también han sido protagonistas en estos momentos. Precisamente le han cantado las 40 al alcalde Miguel Ángel Fernández de Lores sobre el saneamiento de la ría. Por otra parte, Lores sí se ha comprometido a tratar este problema con ellas. ¿Ustedes han podido hablar últimamente con las cofradías de cómo resolver las peticiones de sector? Pero poniéndose ya manos a la obra, ¿no? Decir, bueno, es
venimos
un tema
a...
que...
Sí, venimos hablando desde hace mucho tiempo. Yo he estado con ellas en diversas ocasiones, he estado allí a pie de en la ensenada del Urizán mientras trabajaban y escuchándolas personalmente sus opiniones sobre su trabajo, sus problemas. Y debo decirle que el que le está hablando, pues en el Parlamento de Galicia llevó una iniciativa para que se pidiera la colaboración de los ayuntamientos en la elaboración de un plan de saneamiento que va a acometer la Xunta de Galicia, y que se pongan en marcha todos los mecanismos para poder sanear y dar tratamiento a todas las aguas residuales que no solo vienen de Pontevedra, sino de Pollo, de Vilaboa, de Marín, incluso parte de Bueu, ¿no? Me parece. Entonces, en ese sentido, nosotros creo que hemos sido pioneros en esto, en hacer ver que la ría no está saneada.
Pero
que
ese plan, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo se van a ver beneficiadas las mariscadoras?
Para ese plan hace falta primero tener la información de cómo está cada ayuntamiento en cuanto a redes de saneamiento, y eso es lo que se le está pidiendo a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Pontevedra no estaba colaborando, creo que ahora por fin está colaborando. Una vez que se tenga todo ese diagnóstico, se hará el plan, pero lo que sí ya va de forma paralela es la ampliación de la depuradora, que ya se ha anunciado unos días, para la cual también va a invertir ENCE también con 15 millones de euros, y esto sí que va a ser urgente y se va a tramitar rápidamente. Entonces creo que si hay alguien aquí que se ha comprometido con el saneamiento y ha hablado siempre del saneamiento, por lo menos desde que yo estoy en el Partido Popular en Pontevedra, es el Partido Popular. Hemos hablado de saneamiento desde el 2007, denunciando que hay parroquias sin sanear, se hizo algo de saneamiento, pero queda todavía bastante, y a día de hoy, desgraciadamente, aunque el alcalde no lo quiera reconocer, sigue habiendo vertidos en el río Lérez, a caño abierto, a veces se pueden ver desde el Puente de los Tirantes o desde el Puente del Burgo, cuando uno pasa y echa un vistazo, siempre hay vertidos. Y esto es algo con lo que hay que acabar. Y aquí tenemos que colaborar todas las administraciones, el ayuntamiento también.
Jacobo Moreira, se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias por repasar toda la actualidad local de Pontevedra con nosotros en COPE.
Muchas gracias.
La 1:26, vamos a relajarnos un poquito ya.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Llega casi el fin de semana, estamos a jueves y vamos a hacer un repaso, Silvia, por lo que es novedad, pero musical en este caso.
Sí, por los últimos éxitos que podemos escuchar en Rock FM, en Megastar y en Cadena 100.
Y está siendo noticia esta semana Guns N' Roses.
Sí, porque su vocalista, Axl Rosell, se muda a los AC/DC. Algo que no está sentando nada bien en los fans, pero vamos a empezar con un tema de ellos para recordar la voz de la discordia.
Bueno, hay que probar la combinación, igual no suena tan mal.
Sí, es un experimento que apostamos por él y lo escucharemos en Rock FM, sin duda.
Ajá, y ahora vamos a pasarnos a Cadena 100 con Carlos Rivera.
¿Y cómo pagarte? El cantante mexicano anuncia gira española y presenta nuevo single dentro de su disco Yo Creo. Escuchamos ese ¿Cómo pagarte?
Es una balada con sabor latino.
Que calme tus manos frías. Siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad.
Y volvemos a la lengua inglesa, en este caso con una de Barbados, Rihanna.
Kiss It Better, la cantante de Barbados, canta esa canción, sigue sacando nuevos títulos de su último disco sorpresa. Te dejamos con lo último que ha estrenado Megastar de Rihanna.
Bueno, también está bien cantar las canciones y enterarnos de lo que dicen, ¿verdad?
Sí, y eso podemos hacerlo con los Estopa. Estrenan trabajo y el tema Gafas de Rosa forma parte de su último álbum del dúo de Cornellá, Rumba a lo desconocido.
No cambien de estilo, ¿eh? Inconfundible.
Protegiendo el Estado, son los putos amos. Pa, 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 pa. Yeah, yeah. Pa, 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 pa.
Y tenemos que cerrar con lo que empezamos.
Sí, de Guns N' Roses nos quedamos ahora con AC/DC, que por respeto a sus fans hasta les han ofrecido devolverles el dinero para compensar el disgusto de algunos por esa sustitución de Axl Rose, claro, ahora por Brian Johnson.
Claro, esos conciertos que ya estaban previstos para este verano.
Bueno, pues es todo un detalle, sin duda, que quien no quiera se le devuelve el dinero, pero sin duda va a valer la pena.
Sí, desde luego que sí, es AC/DC, sin duda. Nos quedamos con este camino al infierno de AC/DC y te damos las gracias por estar contigo un día más. Llega ahora José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo.
Y a las 2:20 volvemos con la actualidad de Pontevedra.
Disfruta del jueves.
Una y media, 12:30 en Canarias.